En el principio fue la soledad. Y como vio Dios que era bueno, aquí sigue todavía. Inalterable al paso de los años. Paciente, humilde, respetuosa, tolerante. Con la boca cerrada, pero hablándonos al corazón. Bella como ninguna. Madre, la mejor. Reina, como se merece. Soleana, como la primera. Bendita entre todas las mujeres. Y por eso, cantar sus glorias y grandezas se llama pregón de la soledad. Y como Dios ha visto que es bueno, nos vuelve a congregar en su casa para celebrar el 23º pregón soleano. Señor cura párroco, dignísimas autoridades, hermandades invitadas, querida juventud cofrade y junta de gobierno de la muy antigua, real, ilustre como corresponde a la distinción de soleanos, fervorosa porque así se demuestra durante sus 5 siglos de historia, hermandad y cofradía de nazarenos del Santo Cristo, del Santo Entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada, principalmente por el amor y la devoción de un pueblo. Hermanos de la soledad, cofrades y amigos todos, primero a ti, mi celestial princesa, señora del donaire y la alegría, aurora en que la noche se hace día, alcázar de la salve alcalareña. Todo pregón se rinde a ti primero, porque empieza por ti toda ternura. Mi madre dolorosa coronada, baje en tu gracia y aroma el pregonero, y en la luz de tu hermosura, se quede su palabra arrodillada. Vuelve hoy a ti, temido atril, una alcalareña que por mayor, por único honor, tiene el de ser soleana. Alguien para quien fuiste siempre estrado de privilegio. En tus costeros pudieron reposar sus nervios e ilusiones las voces designadas por nuestra querida hermandad. Solo tú, amigo atril, conoces las íntimas sensaciones del pregonero. Vuelvo con la ilusión y el ánimo que un año después de mi pregón me habéis transmitido, con la certeza de que no os dejé una inmortal pieza literaria, pero con el convencimiento de que toqué el cielo, y vosotros me disteis la oportunidad de poderos transmitir los sentimientos que aprendí en las entrañas de una familia recorrida por las fibras sensibles de su amor al Señor de la Misericordia y a su bendita Madre, la Virgen de los Dolores. De sobra sabéis que mi alma quedó especialmente encantada desde mi pregón. Quedó en mi corazón un puerto donde llegan miles de sentimientos a diario, un lugar abierto para soñar en esta particular época de cuaresma soleana. Aún no se han roto los vínculos y volvemos a reunirnos, esta vez en un marco incomparable, soleano y familiar, para que otro hermano evoque las grandezas de nuestra hermandad y nos colme de gozo descubriendo nuevos horizontes. El soleano que tiene hoy el honor de ser el pregonero llegará conmovido hasta atril, pidiendo al Señor de la Misericordia que perdone su atrevimiento, pero excusándose a la vez de no poder contener en su pecho la emoción que le embarga desde pequeño. Querrá ser el poeta que estampe en finos versos la inigualable belleza de la Madre Dolorosa y, entusiasmado, dejará ver entre líneas esa pasión que siempre ha tenido por las cosas de su hermandad. Estoy completamente segura que ante esta atril viene hoy a desenfundar su corazón sin barreras un gran hermano y amigo que se entregará sin reparo y nos hará vibrar de emoción bajo la atenta mirada de nuestros titulares. Un corazón con nombre propio, Rafael Terriza García, soleano ejemplar, que romperá las distancias y hará que dejen de existir tiempo y espacio para que podamos soñar. Con buenas credenciales se postra Rafael ante la señora, soleano y alcalareño, nacido y criado en el seno de una familia que Dios quiso regalarle la dulzura diaria. Regado desde pequeño por las mansas aguas del río Guadalquivir, al vivir en la calle Mesones. Pero quiso Dios que su nana para dormir fuera el sonido de las campanas de San Gregorio y sus padres, Rafael y Otilia, se vienen a vivir a la calle Real, donde ponen una confitería. No es esta una confitería cualquiera, pues la fama de sus pasteles y el buen ambiente que se respiraba hacen de la infancia de Rafael una mezcla dulce amasada con un ingrediente esencial, las enseñanzas soleanas. Es el vínculo de este soleano a su hermandad como las estaciones de un vía crucis. Nazareno, portador de numerosas insignias, costalero de la primera cuadrilla soleana, fiscal del paso del Señor, labor que sigue ejerciendo hoy día. Tendiéndose a las circunstancias del destino, se marcha a vivir a Sevilla, cuando su juventud comienza a aflorar. Pero no quiere Dios romper los lazos de Rafael con su hermandad y echa el ancla de sus creencias en el popular barrio de la Alfalfa y, curiosamente, en la calle Vírgenes. Devoto y unido a la hermandad de la Candelaria, pero su corazón no se asienta lejos de su Señor de la Misericordia y su Virgen de los Dolores, y por ello continúa viniendo a Alcalá, donde su tía Dubigis le ofrece posada para que su corazón no se desprenda vencido por la distancia del amor a sus titulares. Y por si todavía el tensiómetro de sus pulsaciones no ha llegado a su nivel más alto, se une en matrimonio a Conchi Martín González, de familia tan soleana como los Matías. Y es esta unión un cúmulo de soleanía respaldado y vigilado siempre por su suegra Ana González, que más que suegra y yerno parecen madre e hijo, y no por haberlo concebido en su seno, sino simplemente por ser de la soledad. Y es que ser de la soledad no es algo que pase desapercibido, muchísimo menos lo será hoy para nuestro pregonero. Decía Calderón de la Barca que la vida es sueño, pero yo creo que se le olvidó decir que sueño después de haber pregonado en la soledad. Hoy no tengas miedo, hermano, tu hermandad está contigo. También lo están tus padres, tu familia, tu mujer, esos amigos que en tu juventud te buscaron para compartir contigo un domingo tomando café. Te perdonarán hoy el que los hubieras abandonado y que te hubieras escondido en la capilla para acarrearlos en seres de la hermandad. Y estoy segura que tampoco a tu mujer le dolerá esa aguantada que le dio su madre por haber sido con ella y no estar contigo en las cosas de la soledad. Fortaleciéndose con las experiencias vividas durante su juventud, se ha ido forjando la personalidad de quien hoy nos viene a emocionar con sus sentidas palabras. Profesor de francés en San Juan del Puerto, llevando siempre consigo la catequesis soleana, y si no, que le pregunten a sus alumnos y compañeros quién no conoce su hermandad de la soledad. Y dudo yo que las clases de este maestro comiencen con un bonjour, que significa buenos días en francés, en vez de con un viva la Virgen de los Dolores. Por ella se entrega el pregonero confiado, pues quien entrega a la Virgen de los Dolores nunca, nunca es defraudado. Porque tu soledad, tallada en jardín de brisas por las lluvias celestiales, del dolor y la sonrisa no tienes a quien te iguale. Ramón el Viño lo dijo, mirándose en tu dulzura, que muchas reinas habrás, pero como tú, ninguna. Que a Dios no le sienta mal saberte la preferida, soleana concebida sin pecado original. Ya está otra vez la laguna vestida con azahar para ofrecerlo a tu paso, reina y madre de Alcalá. No llores, madre, no llores, que entre piropos y flores toda Alcalá te pregona, con corona o sin corona, la reina de sus amores. Que Alcalá entera a tus pies te proclama madre nuestra, que tu nombre se hace salve en los hijos que te esperan. Que en este atril yo me siento más soleana y más buena, y me han faltado palabras para definir tu belleza. ¿Qué te dirá el pregonero que tu corazón no sepa? Querido Terry, hoy tienes el privilegio de postrarte ante nuestros titulares para pregonar. Trae a nosotros tus estrofas perdidas, tus vivencias, tus sentimientos. Muestra tu recuerdo como estrella fugaz en medio de este cielo soleano que comparte contigo este día tan especial. Despréndete de todo lo bueno que llevas dentro. Confírmanos con tu pregón, tu currículum soleano, porque colaborador de boletines y publicaciones, miembro de la Comisión de la Coronación, nazareno, costalero, fiscal, capataz del paso en la bajada y subida, armado, mayordomo, hombre privilegiado por poder ver a la Virgen durante su restauración, no lo es cualquiera. Y si encima tiene el honor de ser el pregonero en este trocito de cielo que Dios le regaló a la Virgen de los Dolores, estamos seguros que no te será difícil. Si me lo permites, te voy a dar solo un consejo. Mira al Señor y a la Virgen, templa tus nervios, abre tu corazón y lo demás comprueba por ti mismo que sale solo. Te cedo pues este atril, pero déjame decirte antes que me llevo el arma partida al marcharme de este atril, pero tengo la alegría de haber pregonado aquí tu grandeza, madre mía. Hoy se acerca hasta tus plantas otro hijo tuyo, señora, y temblará su garganta y soñará todas horas, y será siempre cautivo de tu cara que enamora, y será un privilegiado, pues no me cabe la duda que de corazón pondrá sobre tus manos las rosas de su jardín principal, y pensará en sus adentros. No sé con qué está más guapa esta reina alcalareña, si con el manto bordado o con el negro de brea. No sé cuándo está más guapa esta reina alcalareña, si un viernes santo en la calle o un domingo de cuaresma, o cuando suena la salve con esta capilla llena. Se va un pregón y viene otro, pero ella siempre se queda y seguirás preguntando, ¿con qué está más guapa ella? Y nadie sabrá decirlo, ni aproximarse siquiera al concepto, a la medida, al gusto o al teorema, que todo lo que se pone lleva su hermosura impresa, y vuelve loco este pueblo, a su hermandad y al planeta, que la belleza a su lado es belleza sin frontera, y sabe que a ti, madre mía, no hay nadie que no te quiera, y llegado un nuevo año, con palabras siempre nuevas, no habrá lengua que se canse de pregonar tu belleza. Sigo diciendo lo mismo, lo que otros antes dijera, y lo que dirán también, quien a pregonarte venga. No sé con qué está más guapa esta reina alcalareña. El pregonero a tu lado soñará con la ilusión de saberse soleano, porque así lo quiso Dios. Pues conserva esta ilusión, que te juro, Rafael, después de dar un pregón, que la vida sueño es. Y agradecele al Señor el que puedas pregonar en este trozo de cielo que a ella le pertenece por ser reina de Alcalá. He dicho.
Ya sonaron los tan esperados, pero no por ello menos temidos por mí, sones de dolor de la soledad. Ya sonó el aldabonazo que me ha despertado de este sueño en el que me refugio. Mi querida banda de la Cruz Roja, como el mejor capataz, me manda a ir de frente. Y aquí estoy, ante vosotros, erguido y soportando el gran peso que recae sobre mí, pero con la fe y el convencimiento de que seréis mis mejores fijadores y de que si en algún momento flaquean mis fuerzas, estaréis prestos a meter riñones conmigo. Sí, pasaron las noches en que nos habremos encontrado sorprendidos en una calle cualquiera y bajo un cielo ceniciento y un viento amenazante por un repeluco largo como la chicotaz de una parihuela de ensayo. Habremos experimentado cómo el tiempo, empeñado en traernos días de recuerdos, deshoja vivencias, poniendo ante nosotros noches en vela, preparando pasos y altares y desnudando nuestros cinco sentidos para que sean invadidos por fragancias, imágenes y sensaciones. Ya nos habremos estremecido con ese pellizco en la primera salida cuaresmal de la Virgen de los Dolores, dándonos cuenta de que el sol calienta más de lo común, de que el día va ganando terreno a la noche y de que el milagro que desde hace siglos acontece en esta localidad mariana está a la vuelta de la esquina. Tal vez no pueda yo con mi oratoria expresaros mi más hondo pensamiento, mas sabéis que no quepo de contento y parece que me encuentre en la gloria. Quedará eternamente en mi memoria, oh Señor, compartir este momento. Ver tu cuerpo hoy me sirve de alimento para así engrandecer mi corta historia. No hay duda, tú has querido que el destino me permita enjugar el dulce llanto de la Virgen del rostro más divino. Soledad, yo te pido con mi canto nunca dejar de verte en tu camino doloroso tras tu hijo el Viernes Santo. Señor de la Misericordia, Madre de los Dolores en tu soledad, coronada por el amor de un pueblo, acompañadme en esta mañana y guiad hoy más que nunca mis palabras para que con ellas sea capaz de rendiros mi más sincero homenaje y para no defraudar a todos los que creyeron en mí, a los que me ofrecieron esta tribuna, cátedra de pregones cofrades. Sentir vuestra presencia me sosiega, calmando mi temor y desvarío, y llena poco a poco este vacío al notar esa mirada que me llega. Que esos ojos que reinan en la altura y la mano que, Señor, tú me ofreces, guíen en esta mañana mis preces para alabar así tanta hermosura. Mucho más que merezco me ofrecéis, dispuesto con amor vengo a entregar, por eso vengo a dar, no a que me deis. Escuchad mi plegaria y mi cantar, quiero pediros hoy que no lloréis, pues vuestro llanto quiero consolar. Reverendo señor cura, excelentísimo señor alcalde, autoridades, representante de las hermandades invitadas, presidente de la Juventud Cofrade, hermano mayor, junta de gobierno y hermanos y hermanas de mi antigua, real, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos, del Santo Entierro de Cristo en su misericordia y de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Señoras y señores, es el momento de agradecer a mi presentadora, mi querida Elvira, sus cariñosas palabras hacia mi persona. Si ella tuvo la dicha de ser la primera pregonera de nuestra hermandad, yo he tenido la de ser el primer pregonero presentado por una mujer, y precisamente por ella. Elvira, permíteme dos cosas. En primer lugar, decirte que si con tu pregón del pasado año elevaste aún más el listón de los pregones soleanos, con tu presentación me lo has puesto mucho más difícil. Me llega el momento de continuar la senda que brillantemente habéis marcado los pregoneros que me habéis precedido. Gustosamente recojo tu testigo. No sé dónde llegaré, pero ten por seguro que será hasta donde mis fuerzas me lo permitan. En segundo lugar, darte las gracias. Gracias de corazón. Gracias por tu generosa presentación, y gracias por haberme permitido conocerte un poco más a través de ese gran proyecto hecho realidad que son las colonias de verano para los jóvenes. Yo, que comparto muchas horas con ellos por mi trabajo en la enseñanza, sé valorar el esfuerzo que realizas y el amor y el talento que guían tus acciones. Una vez más, Elvira, muchas gracias. En aquel amanecer de un día del mes de Nisan, los rayos del sol asomaban iluminando el recinto misterioso del Calvario, conocido como el lugar de la calavera. Allí estaba la cruz que había servido para el terrible y salvaje suplicio al rey de los judíos. Los vencejos que revoloteaban en torno al árbol de la vida en donde estuvo la salvación del mundo contemplan la escena. En sus idas y venidas son testigos de un Guadalquivir con aguas del Jordán, de un Alcázar transformado en Monte Tabor, de un huerto de Getsemaní hecho vega, de una calle de la amargura convertida en romana y lipamagna, de caminos siendo prolongaciones de la calzada de Maús. Horas antes, los soldados, tras haber despojado al Señor de sus vestiduras y colocado sobre su cabeza una corona de espinas, lo crucificaron. Allí, al pie del patíbulo, soportando un aguacero de insultos, burlas y vejaciones, una madre en pie mira a su hijo que agoniza en el más horrible de los tormentos, la crucifixión. Junto a ella, entre infinidad de seguidores del Mesías, algunas mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por las mejillas de la Virgen corre, como una lágrima, una gota de sangre salpicada de una de las manos traspasadas de su hijo, las cuencas de sus ojos, moradas como gruesos nubarrones dispuestos a deshacerse en ríos de agua, sus oídos taladrados por el ronco gemido de unos pulmones carentes de aire. El aliento de los que lo insultan apesta a sangre, a ella la boca le sabe a lágrimas, cada grito se le clava en su alma, una y otra vez pregunta, Dios mío, ¿por qué tanto? Pero María calla. En su locura de madre, olvida por un momento la misión que Dios le encomendó. Cierra los ojos y al volverlos a abrir se encuentra de nuevo ante su hijo agonizante, jadeante de asfixia, sanguinolento, mientras deja escapar un susurro, un suspiro, un lamento, casi un anhelo. Llora de pena viendo desde la cruz el pecho donde durmió tantos sueños infantiles, aquel pecho que fue el suelo de sus primeros pasos. De nuevo cierra sus ojos y en sueños lo aprieta con aquellos lejanos abrazos, pero el recuerdo de los golpes la despiertan del sueño. Uno, dos, tres, golpes que cosieron aquellas manos y pies al madero. Sus labios se cierran en un absoluto y resignado silencio. Él entreabre la boca con sed, sus ojos ya piden descanso, la muerte viene lenta. Ella no quiere llorar para que las lágrimas no le dificulten ver cómo se le va la vida. No quiere gemir para que nada impida escuchar sus gemidos. Ella sigue allí, de pie, como la esclava que levanta las manos ante su Señor para atender su último deseo, para servirle. El Señor, tras un fuerte grito, expira. El olor a sangre se torna olor a rosas, jazmines y azahar, invadiendo todo el lugar. La noche del Viernes Santo recordaremos las palabras de Sor Ángela. Vi en el Monte Calvario a nuestro Señor enclavado en la cruz y la cruz levantada en la tierra. Este es uno de los grandes testamentos que recibimos los soleanos y que compartimos con toda la comunidad. Con ojos de soledad, negro azabache sereno y pupilas arrasadas por todo su sufrimiento, se le transforma la cara por tanto llanto y lamento cuando ve cómo lo bajan lentamente del madero. Dos hombres buenos y justos, con túnica negra y morada, suben a la cruz y descienden el cuerpo del Señor. Lo fajan con bandas y aromas y lo entregan a la Madre Dolorosa. Muerto en virginal regazo, el cuerpo de Cristo inerte recibe el más dulce abrazo de una madre ante la muerte. ¿Dónde están los que clavaron? ¿Dónde están los asesinos que hirieron y golpearon tus pies y brazos divinos? Yo, mi Señor, fui el profano, artífice de tu suerte. Dame el perdón de tu mano y pasa a toda esta gente. Lo depositan en un sepulcro nuevo que se encuentra junto al lugar de la crucifixión. Tres golpes secos resuenan en el lugar. No son golpes de muerte, de dolor, como los que rompieron el silencio de la tarde cuando clavaron sus manos y sus pies a la cruz. Ya no es el martillo asesino, sino el que inicia el camino hacia la resurrección. La urna es levantada por 40 hombres y llevada al son de cornetas jubilosas hasta el presbiterio de San Gregorio. Escucha hoy, Señor, mis plegarias y mis rezos, y protege para siempre a los hijos de este pueblo. Señor, no los olvides, Señor, continúa siendo. diciendo: pañuelo para el que llora, salud para los enfermos, que a los niños y mayores nunca les falte tu aliento, y todo Alcalá del Río, considéralo tu reino, entregando tu bondad a esta tierra y a este cielo, y ofrece a esta hermandad lo mejor y lo más bueno, a todos los que esperamos a que despiertes del sueño. Nunca Alcalá es invadido por tan brutal silencio como el que se produce ante la aparición del cuerpo del Señor de la Misericordia clavado en la cruz. Es el silencio que saben guardar todos los que allí están, conscientes de estar presenciando el momento más importante de la Semana Santa alcalareña. En el Sagrado Descendimiento, el Señor transforma la muerte en vida, la derrota en victoria, el dolor en gozo, la debilidad en fortaleza. Cada año nos vuelve a dar su magistral y vigente lección, y Alcalá acude cada noche de Viernes Santo como ella sola sabe hacerlo, con recio y negro luto. Cuando allá, por las cabañuelas de agosto, en mi mente comenzó a fraguarse la posibilidad de aceptar ser el pregonero, no podía ni sospechar que lo haría aquí, en esta capilla, en este presbiterio, donde en unos días volverán a clavar sus raíces los cuatro zancos del palio de Nuestra Señora. El más grandioso paso de palio que es, prodigio de perfecta simetría, superlativo ejemplo de hermosura, y en los enormes mares de negrura el áureo sol y la luz del día, bordados en la cumbre que bullía, llenando con sus brillos la tersura del negro con exacta arquitectura sobre 12 columnas de armonía, vertiente grácil, suave en ladera, el ave que en cascada nos derrama secretas filigranas de dorado, espacio de oro y plata que en su espera aguarda con quietud mientras reclama por ti, oh madre mía, ser ocupado. En esta mañana me está sucediendo algo excepcional. La casualidad ha querido que sea yo el primer pregonero, y no sabemos si seré el único, que va a decir su pregón en esta capilla de San Gregorio y ante los dos titulares de la hermandad. Gracias, Señor. Sé que has sido tú. Tú has querido que hoy esté aquí. Tú has permitido que venga a pregonar ante vosotros, que repartís caridad y misericordia a manos llenas y que sois la razón de nuestra fe. Si ser pregonero de la soledad es el más alto honor que cualquier soleano pudiera tener, hacerlo aquí, en este bendito lugar, supera con creces todos mis anhelos. Hablaba antes de casualidad, pero nada ocurre por casualidad. Cuando Conchi y yo decidimos casarnos en el año 1991, nos llevamos una monumental sorpresa. El día de toma de dichos, el párroco nos indicó que el Señor y la Virgen no estarían ni en la capilla ni en la iglesia para la fecha de la boda. Acordándome de cuando la Virgen se trasladaba en ocasiones a alguna casa soleana, le pregunté si estaría dispuesto a casarnos delante de las imágenes, estuvieran donde estuvieran. Su respuesta afirmativa nos alivió. Costó trabajo asimilar que celebraríamos nuestra boda en la Casa Hermandad de la Plaza de San Gregorio, pero con los apoyos de muchísimos hermanos y especialmente de mi suegra, nos fuimos convenciendo de que seríamos unos privilegiados por poder casarnos en ese lugar. Hoy guardamos un grato recuerdo de nuestra boda. No pudimos casarnos en la capilla, pero será en la capilla donde diré mi pregón. Celebrar en esta antigua ermita los Siete Dolores de María tiene infinidad de connotaciones. Desde este lugar se irradia al mundo entero el amor y la devoción al Señor de la Misericordia y a Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Pregonar en esta capilla me brinda también el enorme privilegio de tener muy cerca la imagen sagrada del Señor resucitado, imagen que desde que fuera encargada por la hermandad no ha dejado de ser venerada por los soleanos. De él debemos aprender. Él superó los más insalvables obstáculos. Por eso debemos imitar su ejemplo y con humildad, entrega y amor a los demás, ser capaces de acercarnos un poco más a Él. Hoy han sido todos regalos. A mi izquierda, el Señor resucitado. A mi derecha, la imagen del glorioso apóstol San Bartolomé, quien nos lleva a recordar la fusión que la Hermandad de la Soledad llevó a cabo con la cofradía del Hospital de San Bartolomé en 1582. Y por si fuera poco, la imagen de nuestro patrón, San Gregorio de Osset, que tantos milagros ha compartido con Nuestra Señora, algunos de los cuales se nos recuerdan los cuadros que cuelgan de las paredes de esta ermita. 5 siglos ya de historia en esta ermita se encierran, y en las calles aledañas que miran a nuevas tierras, en las plazas que se asoman sobre el río en que navegan aguas sabias legendarias en plenitud de mareas, aguas que son observadas por la más alta espadaña, cobijo de esa campana que anunció tantas hazañas. Hablar en esta capilla es hablar de soledad. ¿Cuántas veces, San Gregorio, absorto pudo mirar tu cara cuando hace tiempo ocupabas el altar del Señor resucitado, que es también de esta hermandad? Hablar en este lugar es decir misericordia, es devoción al Señor a lo largo de la historia, y hasta San Bartolomé, desde su antiguo hospital, quiso traer hasta aquí labores de caridad. Lleno de satisfacción y emoción, y no menos privado de responsabilidad, tensión y nerviosismo, se está haciendo de realidad una ilusión contenida por poder pregonar públicamente mi fe cristiana, mi creencia en Dios Padre, mi amor a nuestro Señor Jesucristo y mi defensa del dogma de la Inmaculada Concepción de María, pero también poder decir bien alto y claro el enorme orgullo que para mí supone ser soleano, sentirme parte de esta muy antigua hermandad y compartir con todos vosotros ese amor sincero a nuestras imágenes. Permitidme que os ofrezca humildemente este pregón. Hoy me siento un poco cada uno de vosotros. Quiero compartir lo que de común tenemos y mis vivencias más personales. Muchas veces me he visto reflejado en alguno de esos ojos que ahora me miran cuando, hablando de nuestras cosas, no hemos podido contener las lágrimas. ¿Cuántas veces, sin importarnos el día, ni la hora, ni las circunstancias, en interminables tertulias hemos hablado de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, de nuestros proyectos, de cómo queremos a la Virgen de los Dolores y del respeto tan inmenso que tenemos al Señor de la Misericordia? Y yo soñé mil poemas mientras su cara miraba, reflejando mis anhelos en esas cinco cascadas de sus ojos que, aunque lloran con tristeza soleana, muestran toda la belleza de una Virgen coronada. Vengo a pregonaros la Semana Santa de los que se fueron, de los que están y de los que vendrán, la de los momentos tristes y jubilosos, la de los esfuerzos y las ilusiones, la de la mirada inolvidable de la soledad de negro luto, la del rictus de la muerte misericordiosa. Vengo aquí con la responsabilidad de levantar la cruz de guía y caminar con ella. Ni el gélido frío, ni el ardiente sol, ni la reciente lluvia impedirán que el mensaje soleano se expanda por las calles alcalareñas. Cumplamos un año más el mandato de nuestras reglas y realicemos la estación de penitencia a la tarde del Viernes Santo. Este año se cumplirán 70 de aquel ejemplo dado por esta hermandad y por este pueblo al mundo entero, cuando en 1933 salieron en procesión el Señor y la Virgen a pesar de los difíciles tiempos que corrían. Todos los alcalareños supieron poner por encima de las decisiones e imposiciones políticas el deber de los cofrades y el amor a unas imágenes. Mi homenaje a todos los que vivieron aquel episodio épico, especialmente a Antonio Matías González, quien con sus manos ayudó a retirar los maderos de la cerrazón y la incomprensión. Sigamos al Señor de la Misericordia, caminemos con Él, acompañémosle en los atardeceres ribereños mientras el milenario Guadalquivir se desliza en silencio. Demos fe de que su mensaje está más vivo que nunca, mensaje que se renueva como el azahar y que en la penumbra de la noche ofrece su blanco preñado de aromas celestiales. Hay en él siglos de devoción. En las yemas de mis dedos noté un día las llagas de su cuerpo desgarrado, las gotas de su sangre corriendo a borbotones, las marcas de los clavos y en sus rodillas las huellas de la calle de la amargura. ¡Ay, Señor del alma mía, eterno lirio morado! Al verte pasar un día, con nuestras manos limpiamos la sangre de tu costado. Es inevitable, al comenzar a esbozar este pregón, como inesperados y fugaces recorridos hacia atrás, son recuerdos de mi niñez los que afloran a mi mente, como instantáneas fotográficas en blanco y negro. Los soleanos tenemos mucho de añorantes, porque somos conscientes de que gran parte de lo que somos se lo debemos a nuestras devociones y al convivir durante años en el seno de una hermandad. Pero cuántos recuerdos, experiencias y momentos vividos han quedado ya en el olvido. ¿Quién pudiera por un segundo dejarse llevar y recuperar alguno de ellos? Despertar de niño, casi al alba de un Viernes Santo, el aroma a jazmines y nardos que se cuela desde el patio a través de la ventana entreabierta suaviza el molesto rayo de sol que, amarillo como los jaramagos de los tejados, acierta a dar de lleno en unos ojos que consiguen a duras penas abrirse al nuevo día. Una vez se ha tomado conciencia de la situación, el salto de la cama es instantáneo. Cuatro palabras dichas muy para adentro. Hoy es Viernes Santo. Ese despertar es el mejor regalo para cualquier niño soleano. Allí, junto a la cama, una túnica colgada, túnica negra y morada, la túnica mejor planchada del mundo. Ya en pie, el corazón empieza a latir a golpe de tambor, marcando los ritmos del discurrir del día. ¿Cuánto daría por poder evocar la primera vez en que las manos de mi madre me vistieron con aquella túnica negra? ¿Cuánto nervio si, cuando aún no habiendo terminado mi madre de vestirme, las cornetas y tambores irrumpirían en mi casa a través del zaguán, inundándola toda con un sonoro y brillante pasacalles, mientras mi padre, impaciente, contemplaría la escena esperando terminaran de vestirme para de la mano conducirme calle Mesones arriba y formar parte del más grandioso paseo, el Paseo Soleano? Indeleble queda en mi mente el recuerdo de campanitas multitudinarias, de cabezadas infantiles en algún banco de la iglesia en las noches de septenario, de cabildos en los que boquiabierto observaba cómo los mayores de la hermandad debatían, siempre muy seriamente, asuntos sin duda de mucha trascendencia y que yo nunca entendía. Los momentos pasados, por más que esto no permanezcan en nuestros recuerdos, no se pierden, sino que pasan a formar parte de nuestro propio yo, de nuestra personalidad. Nos van configurando como personas y como soleanos. Por eso tenemos esa manera de ser que nos caracteriza y que conforma un comportamiento, aunque diferente en lo particular, tan semejante en lo general. ¿Cuánta sabiduría mostraba el literato francés Marcel Proust cuando en su obra En busca del tiempo perdido reflexionaba sobre cómo el esfuerzo voluntario de la memoria apenas recupera los momentos pasados, mientras que otras experiencias privilegiadas son capaces de anular esta distancia y hacer aflorar el pasado en el presente? Si un trozo de magdalena empapado en té que su madre le dio a tomar una noche de invierno provocó la resurrección de un mundo olvidado, ¿qué no podrá el cofrade soleano experimentar ante el paladeo de un trozo de torrija o ante una bocanada de azahar, de incienso o de sutil aroma a cera quemada? Mi infancia se desarrolló en la calle Mesones y sus alrededores. Más tarde sería en la calle Real, donde mis padres abrirían la pequeña confitería que tantos buenos sabores proporcionó a muchos alcalareños. Dulces recuerdos que se mezclan con los no menos evocadores de la huerta menor y la panadería de mi tía Lola. Tras numerosos años de residencia en Sevilla, en donde nunca se dejó de hablar ni un solo día de Alcalá, volvemos a nuestros orígenes, aunque yo nunca los perdí, ya que durante todo ese tiempo tuve como segunda residencia las casas de mi tía Dubigis y de mis suegros. Los naranjos, rosales, frutales, algodonales y los más hermosos claveles y geranios, pacientemente regados cada atardecer por mi tía Esperanza, rodeaban la marquesina donde mi abuela, con su morado pañuelo, poniendo el contrapunto de color negro en el negro luto, descansaba tras la dura jornada laboral, mientras mi abuelo traía de la cocina un sabroso y reconfortante café. Mi abuela Esperanza fue una de esas soleanas fuertes, de firmeza. También a ella, como a su virgen, le arrebataron un hijo en la plenitud de la vida, pero nunca desfalleció. Mujer de fe que procuró inculcar a todos sus hijos el más limpio amor a la Virgen de los Dolores y el Señor de la Misericordia. Allí, en la huerta menor, aprendí a cantar el novio de la muerte al tiempo que me acompañaba de una escopetilla de aire comprimido con la que realizaba torpes malabarismos, emulando a las mejores escuadras de gastadores del sin igual cuerpo de la Legión. Mi otra abuela, Encarnación, siempre me esperaba en aquella gran casa donde los sacos de harina estaban dispuestos a convertirse en blanco pan, entre olor a cuñas, barquitos y cortadillos. De ella intenté aprender la discreción, la prudencia y la devoción interior y espiritual. La hermandad tiene sus ritos, su forma peculiar de prepararlo todo. Son acontecimientos entrañables y profundos que los soleanos saboreamos con un delicado paladar. Muchas noches serán de vigilia preparando pasos y altares para estar más cerca de nuestras imágenes, construyéndoles como arquitectos del arte de lo efímero el mejor y más perfecto lugar donde rendirles cultos. Mientras, en la calle, suena el llamador para que los costales tersos vuelvan a apretarse contra la noble trabajadera. Este año el martillo sonará de forma diferente, con el toque solemne y jubiloso de haber cumplido 25 años sabiendo meter riñones y corazón. Enhorabuena a todos los soleanos, enhorabuena a todos los costaleros que han sido, son y serán, a los que nunca pudieron ser, a los que sueñan eternamente con portar por las calles alcalareñas los tres pasos que mejor saben andar. Mi más sincero y profundo homenaje de respeto a todos esos hombres que se estremecen al tercero de martillo. También yo me estremecía cuando formé parte de aquella legendaria escuadrilla de costaleros. Yo tuve el honor de llevar sobre mi cuello al Señor de la Misericordia y a la Virgen de los Dolores. Señor, cuánto tiempo ya que no soy tu costalero, mas perduran en mi cuello las señales del madero. ganadero donde hombres buenos realizan el esfuerzo de llevar por este pueblo el cuerpo de Cristo muerto. Recuerdo de los sudores que fijadores comparten con corrientes y costeros contra guías y capataces. Recuerdo del primer golpe que daba el martillo seco tras pedir por los ausentes rezándote un Padre Nuestro. Recuerdos y más recuerdos que me traen a un presente de tres cuadrillas de hombres generosas y valientes. Hoy podemos... Hoy podemos decir que en Alcalá se fundó, hace 25 años, la Universidad del Costalero, plagada de inquietos estudiantes y con una plantilla inigualable de catedráticos. Para saber llegar un paso, es imprescindible venir a Alcalá y aprender de los costaleros soleanos. El miércoles de ceniza fue el primer toque de martillo que nos avisó de que la trabajadera del amor estaba preparada, de que llegó el momento de apretarnos bien la faja del compromiso, colocarnos el costal de la fe y calzarnos las zapatillas de la constante peregrinación. La campanita soleana ya recorrió las calles, evocando cálidas tardes primaverales de tareas escolares realizadas y de meriendas de blanco pan con exquisito aceite de oliva y azúcar. Con su cántico infantil es el alfa y el omega de la cuaresma alcalareña. Cuando suena, los soleanos nos ponemos el hábito cuaresmal y nos preparamos para erguir con fuerza nuestros cuerpos e iniciar la mejor y más grande chicotá que concluirá no ya en la noche del Viernes Santo, sino en el reencuentro con el divino cuerpo de nuestro Señor de la Misericordia el segundo domingo de Pascua de Resurrección. Nuestra devoción se va fraguando desde la cuna. Cuando apenas somos capaces de pronunciar alguna palabra, ya interpretamos mensajes de nuestros mayores. ¿Quién no ha preguntado nunca hasta dónde es mi niño de la soledad? Esperando la respuesta que dé testimonio de que se siente soleano de los pies a la cabeza. El maravilloso descubrimiento del lenguaje no queda al margen de la escuela de soleanismo. La observancia en casa de estampas y cuadros, con las imágenes repartidos por toda la casa, hace que vayamos aprendiendo a conocer a la muchacha de Nazaret que hace más de 2000 años ofreció a la humanidad el Verbo encarnado. Poco a poco vamos conociendo a un Cristo sencillo que duerme junto a la figura de su madre. Creemos conocer la cara de la Virgen de memoria, sin embargo, cada vez que nos ponemos ante ella, ni los retratos de los más prestigiosos pintores consiguieron jamás plasmar el misterio de su cara. Casi un milagro parece que en esa pequeña cara el artista reflejara tal belleza como ofrece. Ya no sé ni cuántas veces al horizonte asomado, desde niño he contemplado cómo su hermosura crece. En esos ojos profundos y en su manantial de brillos, descubrí siendo un chiquillo los misterios de otros mundos. Su frente me evoca un inmenso paraíso de recuerdos, sus cejas, balcones que se asoman al nuevo día, sus pestañas, revuelos de infinitos pensamientos, sus párpados eternos crepúsculos otoñales, sus ojos profundos océanos celestiales, su mejilla hogar acogedor de sueños imposibles, su boca vergel de encarnadas primaveras y sus lágrimas agua de vida limpia y clara. A medida que vamos creciendo, vendrán la asistencia a los cultos, las papeletas de sitio, el sorteo de insignias, el primer costal, la primera mantilla, la ropa de Verónica o de María, la manigueta en la bajada o en la subida, o ese sitio privilegiado cerca del Señor o de la Virgen en los Viernes Santos de nuestra vejez. Y así se nos pasará la vida, cofrade, queriendo abarcarlo todo, queriendo saborear cada sensación, porque el tiempo empieza a acabarse. Dame fuerzas para verte todo el tiempo que tú quieras. Dame vida para amarte más que a nadie en esta tierra. Que mis oídos escuchen el martillo que golpea el llamador de tu paso cuando pases por mi puerta. Que no falte ante mis ojos la más perfecta belleza de tu cara primorosa ni de tus manos excelsas. Que el aroma que desprendes a mi olfato siempre venga y poder tocar al menos el rastro que tú nos dejas. Que el sabor de soledades, de dolores y tristezas conviertas tú, madre mía, en placenteras esperas. Sé que todo pasará, mas cuando el sol se me apague, tu presencia seguirá reinando por todas partes, y yo espero que allá arriba me tenga sitio guardado para dormirme sin prisas bajo el calor de tu manto. Los orígenes de esta hermandad y de la devoción a sus imágenes se pierden en la noche de los tiempos. Apenas descubierto el Nuevo Mundo, cuando aún Fray Luis de León no había realizado su traducción y comentario del Cantar de los Cantares, ni el Greco se hubiera establecido en Toledo, un cura alcalareño dota una capellanía para que todos los viernes del año se diga una misa ante la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. A lo largo de su dilatada historia, la hermandad deja profundas huellas, huellas en las devociones, repartidas por los cinco continentes, huellas en los archivos, como las antiguas reglas, el acta de la coronación canónica o el decreto de colocación del azulejo con nuestras imágenes en la fachada de la capilla de San Gregorio, huellas en el patrimonio artístico con obras cumbres del bordado y la orfebrería, como el palio de las hermanas Antunes, las coronas de 1952 y de la coronación canónica o el magnífico manifestador de plata, huellas en las conciencias y en los corazones con las obras de caridad, huellas en las entrañas con momentos inolvidables y repetibles como el Viernes Santo del año 33, la salida en misiones o el solemne pontifical en la Plaza de España. El día de la coronación canónica fue un regalo de Dios. Fue uno de esos días irrepetibles en la memoria de una hermandad y de un pueblo. Éramos conscientes de ello y vivimos cada instante con la máxima intensidad, sabedores de que cada segundo, cada minuto de aquel glorioso día pasaría a figurar con letras de oro en la mejor historia cofrade de este pueblo. Ya han pasado más de 6 años. Parece que fue ayer, pero cada año que pasa es uno más que viene a engrosar un aniversario con letras mayúsculas, porque así lo quiso la Santa Madre Iglesia, coronando a Nuestra Señora conforme al Ordo Coronandi Imaginem Beatae Mariae Virginis, ritual de coronaciones canónicas promulgado en Roma. Si algún día yo pudiera llevar a cabo un deseo, sin duda que yo quisiera trocar en alas mis dedos, de blanco y suave plumaje iniciar un dulce vuelo, que de lejanos parajes me lleve a tocar tu suelo, y quedarme aquí contigo hasta el final de los tiempos, como paloma guardiana de la Virgen más hermosa, más bonita y más preciosa, la Virgen más soleana. Junto a la vieja espadaña construiría yo mi casa, para poder divisar esa gran plaza de España que a ti te vio coronar, aguardar con vivo celo ver de cerca tus encantos, y llegado el Viernes Santo bajar hasta el mismo cielo, y perderme entre la cera, alimento de la llama que consume sus entrañas por iluminar tu cara, rivalizar con las flores que con excelsos perfumes por todo Alcalá presumen de acompañarte dolores, por las calles de esta villa que ante tanta maravilla callan, rezan y enmudecen, lloran, ríen y estremecen. Iré, si me lo permites, desde tu manto a tu palio, y en la gloria de bordado dejarme mecer despacio. Si hay coronas que coronen a las sienes más ilustres, todas se quedan pequeñas ante la que en ti reluce. ¡Ay, María de Soledad, bella reina alcalareña, que como reina que eres de Alcalá la dueña, dueña de las devociones de tus hijos que llevamos el mayor de los honores por llamarnos soleanos! Aquella tarde de un Viernes Santo de hace años, una vela se resistía a prender. Por más que el prioste se afanaba en dar lumbre a aquel pabilo, fue imposible. La candelería centelleaba como un firmamento estival plagado de estrellas, pero una vela, una sola, no prendió. La procesión transcurrió bajo un cielo gris, amenazante de lluvia, con una solemnidad especial. El atardecer, plomizo, parecía querer adelantar su llegada. Sobre la acera estaba él, como tantos años atrás, pero esta vez solo. Ya no irradiaba la felicidad de años anteriores. Siempre les gustaba arreglarse con tiempo para ir a ver a la Virgen a la que tanta devoción tenían. No pudo evitar que los ojillos se le inundaran de lágrimas cuando recordó las palabras que su mujer repetía cada Viernes Santo. Ya viene ahí. Qué linda eres, hermana. Cada año estás más bonita. Y él siempre respondía, verdad, y qué bien vestida va. Esos momentos de felicidad colmaban el largo año de espera hasta volver a verla pasar desde esa acera, que ellos consideraban su mejor palco. Pero aquel Viernes Santo, él ya no tenía el aspecto de años anteriores, ya no tenía la ilusión por venir a Alcalá. Sin ella, ya nada tenía sentido, pero algo le empujó a hacerlo. Perdido en sus pensamientos, fue la voz del capataz quien le alertó de que la Virgen ya estaba allí. La paró justo delante de él. No tuvo ni fuerzas para mirarla. Más que nunca notó la ausencia de su querida mujer. En la siguiente levantada, una chispa desprendida acertó a encender la apagada vela. Él no se percató de ello, pero sintió un pellizco en su corazón que le insufló vida. Ni siquiera sé su nombre, pero cuando yo acompañe por las calles al Señor de la Misericordia, lo buscaré un año más en esa acera. El viernes de bajada, Alcalá quiere un tono distinto. La procesión pone una nota de melancólica tristeza, de romántica nostalgia, de profundos sabores antiguos. El repique de la campana de la capilla de San Gregorio llora toques evocadores, de añoranzas. Pareciera como si retrocediéramos en el tiempo. Cofradía añeja, de rancio sabor, elegante y sobria, en su justa medida. La cofradía avanza solemne y ella, la Virgen de los Dolores, en esa joya de paso. Joya entre las joyas, su cara da luz a las velas, igual que ilumina los corazones de todos los que la acompañan. Viernes, tarde clara, melancolía, dulce y serena, entra por las ventanas, silencio limpio, sonar de campanas, el aire tibio que Alcalá traía. Majestuosa, humilde, resplandecía, con su presencia llena y engalana, la ermita que por ella se desgrana, pensando que su boca sonreía. Parece adivinarse risa clara, júbilo bajo el palio de oro y plata, mas la última lágrima de su cara, del dolor que la aflige la delata. El puñal que en su pecho se clavara, igualmente mi alma hiere y mata. Sabemos muy poco de María la Virgen. Su vida queda envuelta en el silencio de los evangelistas. Las pocas palabras que de ella se dicen han bastado para dibujarnos su sencillez humana y su grandeza divina. El lenguaje de Dios es, normalmente, silencio. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, decía San Juan de la Cruz. Con una sola palabra fueron hechas todas las cosas. La Virgen de los Dolores es madre de la Iglesia, crisol del mundo cristiano, rostro amable y dulce en su dolor traspasado, regazo de nuestras dudas, delicado perfume, mujer valiente, luz en la noche más oscura. Ella, que en un acto de humildad y servicio concibió, anidó y dio luz al mismo Dios, queda rota e impávida ante la desesperación y el aturdimiento de la muerte de su Hijo. Su paso por nuestras calles lo hará bajo un palio negro, de fúnebre pena, donde su majestuosidad ante el dolor se hará mucho más emotiva cuando suavemente parezca resbalarse por el desfallecimiento ante la chicotada de la calle de la amargura. Madre de la soledad, con palio de filigrana, eres canon de belleza, de elegancia y de pureza, la esencia más soleana. La Virgen de los Dolores es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Nadie ha vivido como ella el misterio de la cruz. Ella siempre está presente. Así me ocurrió el tórrido verano de 1998, cuando me encontraba en Málaga con motivo de unas oposiciones. A la hora de hospedarme en un hotel, junto a dos compañeros más, el recepcionista, al tomar nuestros datos, hizo algún comentario sobre nuestra procedencia, a lo que respondí, como siempre hacía, que aunque mis datos eran de Sevilla, yo era del pueblo de Alcalá del Río. Sin más, me hizo pasar tras el mostrador y me llevó al lugar donde él pasaba largas noches en vela. Allí, en su rincón de trabajo, había dos fotografías, una de su hija y otra de la Virgen de los Dolores. Cuando subíamos a nuestras habitaciones, comenté a mis compañeros: esto empieza bien. Los tres conseguimos ganar la plaza por la que opositábamos. La Virgen me ha dado la oportunidad de conocerla mejor y de ser testigo de su infinita misericordia. Una madrugada, de no importa qué día, cuando el sol aún no había despertado de su sueño, un reducido grupo de hermanos nos dirigimos a la iglesia, donde por motivos de obras en la capilla se encontraban las imágenes. La iglesia permanecía a oscuras, en un absoluto silencio. Alcalá despertaba aparentemente como un día cualquiera, y antes de que los rayos del sol hubieran tenido tiempo de calentar el bronce de las campanas, la imagen sagrada de la Virgen ocupaba de nuevo su lugar en el altar. Fueron solamente unas horas en las que ella nos llevó de la mano a otro lugar. Nosotros no fuimos más que sus guardianes y sus más leales custodios. Por circunstancias, me tocó vivir muy de cerca todos esos días en que la Virgen permaneció en nuestra casa hermandad. Cuando llegó la hora, en aquella fría noche de noviembre, de despedirnos de ella, yo ya había pasado muchas noches en vela temiendo que ese momento llegara. Infinitas dudas asaltaron mi mente y el miedo, debo reconocerlo, se adueñó de mí. Pero siempre recurría a las palabras que Dolorcita, que en gloria esté, nos dijo: por la Virgen Santísima, todo lo mejor. Adelante. Ya solo faltaba que la Virgen asintiera con su mirada, con esa mirada acogedora y misericordiosa. Así fue y así se hizo, según su voluntad. Aquella noche, la Madre del Señor se nos ofrecía humilde pero grandiosa. Salía de su casa para permanecer en su otra casa. Ella sabía que los soleanos le habíamos preparado la mejor de las estancias y que allí la aguardaban las manos más expertas. Despacio, muy despacio, avanzó entre la marea humana que no quería perderla de vista. Esta experiencia, como a muchos de vosotros, me sirvió de reflexión, me enriqueció como persona y como devoto. Quiero compartir con todos mis hermanos alguna de esas vivencias, como el momento en que, una vez a solas con ella, los miembros de la Junta de Gobierno la trasladamos a la planta alta de la Casa Hermandad. Duró toda una eternidad. Fue, con permiso de mis hermanos costaleros, la levantada más grande que jamás se le haya dado a la Madre de Dios. Ya, casi a solas con ella, la contemplé impresionado por tanta irresistible belleza y recordé, cautivo de sus dulces ojos, cómo ella se presenta en el Magnificat diciendo: el que es todopoderoso y santo me ha hecho tan maravillosa y hermosa que todos me alabarán y amarán hasta el fin del mundo. Quiero que todos sepáis de qué manera nuestro amigo Enrique Gutiérrez Carrasquilla, el prestigioso restaurador, trató a nuestra madre. Fue impresionante el cariño y la profesionalidad que en todo momento mostró, sin escatimar ni fuerzas ni medios. El orden, la pulcritud, la meticulosidad y las doctas explicaciones de su trabajo nos transmitían una seguridad absoluta. Y qué decir de nuestro párroco, don Francisco, que siempre tuvo una oración ante sus plantas por los enfermos, por los ausentes y por todos aquellos que esperaban impacientemente volver a verla. Y por fin llegó el jubiloso día. Cuando dábamos las gracias a Enrique y le decíamos que nunca se olvidaría de ella, no nos estábamos equivocando. Hace unos meses, cuando hablé con él para transmitirle mi pésame por la muerte de su padre, me comentó: Rafael, cuánto me he acordado de vosotros. Ante la gravedad de mi padre, solo nos quedaba esperar que el trágico final llegara sin mucho sufrimiento. Murió en paz en una cama del hospital junto a su familia y junto a una estampa de la Virgen que allí estaba. Murió con la Virgen en la cabecera de la cama y nuestras últimas oraciones por él se las hicimos a la Virgen de los Dolores. De la muerte a la vida, de la vejez a la infancia y la juventud. ¿Qué serían las hermandades sin los jóvenes? Los jóvenes que hoy trabajan en la Hermandad de la Soledad son la esperanza del mañana. La hermandad es un medio perfecto para ellos para acercarse a Dios, para trabajar por los demás, para educarse, para ilusionarse. Afortunadamente son muchos los que se implican en la juventud cofrade, en las colonias de verano, en los coros de la hermandad o en la Diputación de Caridad. No podemos olvidar la existencia de tantos Cristos vivos y rotos en nuestros días. ¿Cuántas personas sufren en sus carnes la guerra, las persecuciones, las masacres, la explotación, el abandono, el fanatismo, la soledad, la muerte? Este drama debería conmocionar nuestra mente y hacernos trabajar por una sociedad más justa e igualitaria. Hoy más que nunca, Señor, te pido paz para el mundo. Hablamos de la muerte. Los soleanos estamos especialmente familiarizados con ella. Cada Viernes Santo sacamos en procesión el paso alegórico y realizamos solemnemente el santo entierro de Cristo. Sin embargo, la muerte siempre nos aborda por sorpresa. Nunca estamos preparados para el momento en que nos arrebata algún familiar o amigo, vecino o conocido. Nuestra esperanza está en el Señor de la Misericordia. Si nos fijamos en cada palmo de su anatomía, en su escalofriante rostro, en el dolor acumulado en su cuerpo, si nos familiarizamos con su muerte, llegaremos a encontrarla hermosa. Él no es un Cristo muerto, es un cuerpo muerto del que renacerá la vida. Igual que la simiente muere en el surco y la espiga muere para dar el pan, el cristiano no desaparece tras su muerte. La fría muerte del invierno necesariamente da paso a la eclosión de la primavera. A pesar de todo, nos resistimos a entender el momento de la ruptura. Pedimos explicaciones e incluso nuestra fe puede llegar a tambalearse. Pero en nuestras conversaciones con él y con la Virgen encontramos nuestro consuelo. A veces me siento ausente, rondando siempre tu casa, y ni la sed que me abrasa se calma con solo verte. Y es que la puerta cerrada no es la tuya, que es mi puerta. Ábrela y déjala abierta por tu luz iluminada. En mis poco más de 40 años de vida, desgraciadamente, me he tenido que despedir eternamente de mucha gente. El dolor que han dejado en mi alma no encuentra alivio, pero me resigno y me sosiega al pensar que todos ellos ya se encuentran en ese lugar privilegiado, con tantos y tantos buenos soleanos a los que la Virgen llama a su lado. Son muchos. No tenía ni memoria ni tiempo para recordarlos a todos, pero el recuerdo de alguno de ellos me ha provocado una herida tan profunda que solo se cerrará el día en que pueda reunirme con ellos. Me duele una ausencia, que más que ausencia es presencia constante, porque nunca me abandonó y porque yo nunca la olvidé. La veo en el palio de la Señora, junto al Señor en su paso, en la capilla, en el blanco inmaculado de las palomas que se quedaron para siempre en nuestro pueblo, en el tintinear alegre de la campanita cada miércoles de ceniza, en los lazos morados que lucen las niñas soleanas. Su ausencia llena mi vida y su imborrable recuerdo me da fuerzas para seguir viviendo. ¡Ay, mi rosa temprana! ¡Ay, mi nardo tronchado! ¡Qué solito me has dejado, mi pequeña soleana! Te quedaste poco tiempo, tuviste prisa por irte. Tan solo quiero pedirte que perdure tu recuerdo y que nos hables del cielo, de todos los que allí moran. Quiero saber por qué lloran si tienen que estar contentos. Contentos por contemplar a la Virgen cada día y decirle a porfía qué linda estás, Soledad. También se nos fue a todos, hace algunos años, un amigo del alma, amigo del corazón, soleano y persona ejemplar, José Antonio Conde. Recibí la trágica noticia como un golpe brutal, una triste tarde otoñal cuando me encontraba realizando el servicio militar en Segovia. En la distancia, sin consuelo de nadie, lloré amargamente su pérdida. Recientemente, un absurdo accidente dejó el cuerpo roto de otro gran soleano sobre la carretera. Su cuerpo, quién sabe si recogido por algún Arimatea o Nicodemo, nos dejó para siempre, pero nos queda su recuerdo y su obra. Erudito, hombre de carácter fuerte y singular, generoso, amante como nadie de su hermandad de la soledad. Emilio Velázquez, a pesar de su corta vida, nos dejó un extensísimo legado. Él, que como nadie sabía utilizar el lenguaje, creó auténticas obras maestras como bordador y orfebre de la palabra. Ya está con la Virgen de los Dolores, de la que tantas cosas bellas supo decir y por la que tanta debilidad sentía. Emilio, sé que tus padres llevarán a cabo tu deseo y cuando la señora pase por tu puerta, la encontrará siempre abierta, abierta de par en par. Por desgracia, me faltaría tiempo para citar a todos los soleanos y soleanas que nos dejaron para siempre. Pero no quiero dejar de recordar, en profundo homenaje de soleanía, a una mujer a la que apenas conocí. Siempre me impresionó verla, junto a su hermano, él vestido de nazareno, ella de negra mantilla, con ese carácter alegre y fuerte que dan las dificultades en la vida. No se podía llamar de otra manera, Dolores Velázquez. La conocíamos como la del Muito. No podía evitar el compararlos con la Virgen y su hijo. Ella dedicada en cuerpo y alma a él, sufriendo a cada paso, pero jubilosa por ser sabedora de cumplir su designio. Él, necesitado de ella, provocándole dolores y soledades, pero siendo su felicidad y su razón de vivir. Ella se fue antes que él, repartió todo lo que tenía, lo poco o lo mucho, nos dejó a su hermano, su mayor tesoro, pero también su ejemplo, su doctrina, su sonrisa. Los pocos objetos materiales que poseía, quiso que fueran para su Virgen. Todas estas cosas se las lleváis a la Virgen, me contaron que dijo poco antes de morir. Señor, cuando ya las fuerzas me flaqueen en el atardecer de mi vida, antes de dar el paso definitivo para estar eternamente junto a ti, quiero que me ofrezcas tu manigueta para agarrarme a ella y hacer más suave mi estación de penitencia. Y llegará el día en que antes de que el sol traspase la línea del horizonte para bañar nuestros campos con la luz de la vida, los soleanos y soleanas ya estaremos dispuestos un año más a cumplir con nuestro destino. El Viernes Santo tiene mil matices. Cada instante, cada momento, ofrece reflejos distintos. El amanecer, radiante, fresco y sereno, nos acoge cuando con la sonrisa en la cara y la alegría en el alma, salimos a la calle para dejarnos inundar por él y dirigirnos a la capilla para orar ante el Señor y la Virgen y darles las gracias por regalarnos con su presencia y con el gran Viernes Santo que seguro vamos a tener la suerte de vivir. De pronto, todo cambia. La serenidad de los primeros instantes se transformará en sinfonía de sonidos y melodías, algarabía de soleanos compartiendo la mañana más esperada, sones de tambores y de cornetas. Tras el paseo en la tarde, Alcalá cambiará su fisonomía. Todo será quietud y la atmósfera silente y sorda creará un ambiente único. El sol mortecino iluminará, antes de dejar paso al negro manto de luto, las calles por las que la hermandad de la soledad discurrirá en su solemne estación de penitencia. Las dos filas de estilizados nazarenos y de elegantes mantillas avanzarán cadenciosamente. Cuando decline la tarde, cuando el cielo adquiera color violeta, un Alcalá de luto acompañará al paso de la muerte. Silencio pasa la muerte, sentada sobre la tierra, la serpiente, la guadaña, espinosos cardos y hiedra. Dos filas de nazarenos con recias túnicas negras, en sus manos alumbrando velas de enlutada cera. Desplegada por el viento camina nuestra bandera, que como símbolo santo lleva un escudo en la tela, el escudo soleano que nos guía y representa. Y sobre el monte Calvario, la cruz y dos escaleras, y debajo a sus pies, los huesos, la calavera. El paso avanza despacio, se escucha como rachean, los pies de los costaleros parece que la pasean. No es la muerte, que es la vida lo que ahí se representa. ¿No ves que apenas son niños los que en sus cuellos la llevan? Me pone el vello de punta lo que esos jóvenes muestran, que la fe del buen cristiano la misma muerte supera. No olvidéis, mis costaleros, no olvidéis, valientes niños, que igual que yo tanto os quiero, y os lo digo con cariño, os quiere en el mundo entero. El Señor de la Misericordia avanzará en su urna por los gastados adoquines de las calles de este antiguo pueblo que siempre fue su guardián. Su rostro muestra la serenidad de la muerte tras el inmenso dolor que sufrió. Su cuerpo, las señales de los latigazos y los golpes de los que fue objeto. Sus manos y sus pies sangrantes son fuente de vida. En la tarde, la plazuela adquiere color de lirios para recibir solemne al santo entierro de Cristo. Con paso firme y suave como jamás se haya visto, el portento costalero pone al Señor en su sitio. El paso ya está dispuesto, llega el momento preciso de atravesar el dintel para iniciar el camino. Tres golpes de llamador, el regalo de sus hijos, resuenan en las conciencias de los años y los siglos. Ya está el Señor en la calle, porque Dios así lo quiso, para demostrar al pueblo el más enorme prodigio que sucede cada año en este Alcalá del Río. La noche se torna malva, el aire se espesa como un lastimero llanto. Señor, contemplándote la tarde-noche del Viernes Santo, te imagino en los días previos a tu muerte, cuando fuiste ungido en Betania por María, anticipando la unción de la sepultura. Al llegar a la laguna, el tiempo parado queda. Deja el sol paso a la luna, entre olor a incienso y cera. El aire se queda quieto, rezando con fe de hierro, como señal de respeto al paso del santo entierro. Señor, no tengas temor, tú sabes que el designio divino se cumplirá. El asumir como hombre el dolor te convierte en rey de reyes, en hijo de Dios. Los soleanos te descenderemos de la cruz, lo haremos con sumo cuidado y con absoluto mimo y cariño. Tu madre llora lágrimas de amargura y queremos consolar su llanto. Quitaremos esa corona de espinas que te daña las sienes, sacaremos los clavos que traspasan tus manos y tus pies y te acunaremos en nuestros brazos. Quiero tenerte, Jesús, y sentirte más cercano. Quiero sentirme tu hermano bajándote de la cruz. Tras él, Nuestra Señora. Cuando ella sale a la calle, derrama gracias raudales y camina por las calles de mis juegos infantiles en un río incontenible por donde navega su palio, llevado por los mejores marineros de faja y costal. Virgen de los Dolores, eres paloma santa, reina soberana. La belleza es tu presencia cuando Alcalá te entregas, porque Alcalá te tiene como ancla, faro y guía. Eres el sentido de nuestras vidas y por eso te cubrimos con un palio de cielo con bambalinas de estrellas mecidas por la brisa que nos trae el milenario Guadalquivir. Cuando a la puerta se asoma y el dintel casi traspasa, en el manto una paloma deja a la reina su casa. Despacio al pueblo se entrega, que la acoge con sollozos, y a sus plantas se abandonan los corazones gozosos por ver la Virgen más bella llenar la tarde abrileña con esa cara tan linda y su corona de estrellas. Cuánto júbilo en el viento, en las plazas y rincones, cuánta alegría en las casas, en los campos y balcones, que hasta los mismos cimientos de este Alcalá milenario se retuercen al sentir los cuatro zancos del palio. Te esperan Plaza de España y el Magno Guadalquivir, esperan solo por verte cómo empiezas a subir la calle Antonio Reverte. Bajo palio con castillos y leones bajarás, con mecidas primorosas por esa calle real que presencia, como dijo el saetero, la soledad en los brazos de sus hijos costaleros, estremecida, silente, será después la laguna, quien diga porque lo siente, pero como tú ninguna, y allí quedará la iglesia, la torre y su campanario, llorando no haber podido contemplar tu septenario, y pasarás como siempre sembrando amor y bondad, caminando dolorosa tras el hijo que se va. Mas tú sabes, madre mía, que tu hijo no va solo, lo llevan 40 hombres aunque no muestren su rostro. Tú los conoces, señora, son los hijos de este pueblo que dejan su corazón por llevar a Dios al cielo. Si la tarde es la cofradía en la calle, la noche es la hermandad en la calle. En la noche, Alcalá se transforma en un mar de amor en torno a la misericordia divina y a la soledad dolorosa. Será el momento de entregarse, de ir codo con los hermanos, familiares y amigos, de poder extasiarse juntos ante una suave mecida o ante una chicota antológica. Será el momento de abrazarse y de emocionarse juntos, de compartir todas las vivencias, de escuchar de una desgarrada garganta la quebrada saeta, del jardín del mismo Dios, eres la rosa más bella, del mar la perla más pura, por ti lloran las estrellas, por tu dolor y dulzura. El camino de la resurrección está en marcha. En nuestros rostros se muestra la alegría de saber que el Señor de la Misericordia vencerá la muerte. Por eso su paso, ascua de luz, subirá a lo alto del presbiterio de la capilla, junto a la imagen gloriosa del Señor resucitado. Y ya queda sola la soledad. Me gusta verte en la noche, Señora del Viernes Santo, cuando regresas radiante bajo la luz de tu palio. No hay cara como la tuya, ni llanto como tu llanto. No hay nada que le haga sombra al resplandor de tu paso. Las puertas ya están abiertas al amanecer del sábado, los rostros bien satisfechos, los cuerpos ya muy cansados. Contigo se acaba todo, el milagro consumado, poniendo el broche de oro, la sonrisa en nuestros labios. Se escucha Salve Regina pidiendo volver a verte, revirando en una esquina o andando siempre de frente. Y es que el día en que me falten fuerzas para acompañarte, prefiero perder la vida que vivir sin contemplarte. Gracias por ser tan preciosa, gracias por ser como eres, gracias por todas las cosas que tú siempre nos ofreces, y gracias, reina de amor, por habernos regalado el más hermoso legado que fue tu coronación. Y cuando todo acabe, no habrá vacío, solo un respiro especial provocado por la necesidad de renovación. Será el ansia por volver a palpar la brisa que se abre a la primavera que de nuevo vendrá, a la luz que traerán las mareas de nuestro río. Su presencia en la calle permanecerá porque la calle no querrá olvidar el instante en que sirvió de alfombra al paso de la cofradía soleana. Señora, hoy me has traído aquí para estar más cerca de él. Aquí os he podido hablar mejor de mis cosas, de nuestras cosas. Cuando la ermita quede vacía, al atardecer, antes de que el sol se oculte, vendré a daros un beso y a contaros todas las emociones de esta mañana de pasión. Os traeré mi pregón, lo dejaré a vuestros pies para que lo llevéis hasta el cielo y se lo entreguéis a un angelito que estuvo aquí un Viernes Santo, solo uno, sin poner los pies en el suelo porque sus alas ya levantaban el vuelo. Para ese angelito, mi pregón y un beso, uno de los tantos que no pude darle. Gracias a todos vosotros, gracias a los miembros de la Junta de Gobierno y a nuestro hermano mayor que tanto interés pusieron en que yo fuese el pregonero. Gracias a mis amigos, gracias a los que me quieren y a los que me soportan. Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de haber podido compartir con todos los soleanos y soleanas este día tan especial y por haber querido que me haya visto acompañado por las imágenes de mis más profundas devociones. Gracias a ti, Dolorcita, sé que estás aquí. Recuerdo aquella noche en la iglesia cuando me cogiste de la mano y me dijiste que mirara a la Virgen diciéndome que no me podía negar a ser su pregonero. Mucho lo pensé, pero consideré que aún no había llegado el momento. Ya mi pregón está dicho. También te lo dedico a ti, por haber sido una gran señora soleana y por ser la eterna camarera de mi madre del cielo. Gracias a mis padres por ser eso, mis padres. Gracias por haberme dado la vida y por haber sabido educarme en esta fe en la que me he formado como persona y por regalarme otro regalo más con su regreso definitivo a este pueblo de María Santísima. Gracias a toda mi familia, especialmente a mis sobrinos y sobrinas, por haberme transmitido la infantil ilusión con que han vivido el hecho de que su tío fuera pregonero. Gracias a ti, Conchi, porque me diste ánimos para que siguiera para adelante con el pregón a pesar de todas mis obligaciones con la hermandad. No te pude traer del brazo a esta capilla el día de nuestra boda, pero hoy saldremos los dos de ellas cogidos de la mano y contentos de haber cumplido con nuestro deber. Si complicado resulta concluir un pregón, más ardua es la tarea de comenzarlo. Nunca se encuentra el momento adecuado para empezar a escribir. Ese primer gran impulso que necesitaba lo recibí apenas se había estrenado el año cuando en una cena, aparentemente normal, con un grupo de amigos, fui sorprendido con un cariñoso homenaje para insuflarme ánimos y ofrecerme todo su apoyo. Aquella noche de enero me hicieron entrega de una pluma estilográfica con la que concluiré de mi puño y letra este pregón tras decir. Te quiero a ti, Soledad, por ser la pura elegancia, la alegría y el consuelo de mis rezos y plegarias. Te quiero porque tu cara es la gloria hecha mejilla, donde anidan cinco perlas, agua fresca que dan vida, porque nacen de los ojos más hermosos que hayan visto, reyes nobles y villanos, vencedores o vencidos. Te quiero porque tus manos son la cuna que le ofrecen cobijo a este corazón que late solo por verte, manos que abrazan, que entregas a tus hijos que te quieren y que te cantan llorando mientras su boca enmudece. Te quiero porque tu palio es el cielo de este pueblo, piropo de filigrana, sueño de versos eternos. Por eso a ti, Soledad, cuando te miro a la cara, en ella veo el reflejo del ayer y del mañana, y comprendo una vez más, y lo digo con voz calma, ¿cómo no ibas a ser tú la virgen coronada? No por ser la más bonita, aunque seas la más guapa, sino por ser como eres, la virgen más venerada. He dicho.